Abramos inmediatamente nuestras Biblias a Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. Continuamos estudiando esta serie. Ya hoy, la última exposición, hablando del corazón, bajo el título Entendiendo el Corazón. Entendiendo el corazón. Nosotros vimos cómo un corazón guiado por sus propios deseos es un corazón cuyos frutos van a estar llenos de situaciones como, por ejemplo, la mentira, pleitos, celos, iras, contiendas, enojos, disensiones, adulterio. Todo eso brota de un corazón guiado por sus deseos. Cuando hablamos de los deseos, estamos hablando acerca de los placeres, de el ansia de poder, la búsqueda de la exaltación por medio de los hombres, el deseo desmedido por las posesiones, por el dinero, por las cosas de la tierra. Todos estos deseos muchas veces gobiernan el corazón, y cuando el corazón es gobernado por estos deseos, los frutos entonces se van a manifestar. La raíz de este asunto tiene que ver con esas pasiones, como dice Santiago, que habitan en nuestros corazones, esas pasiones mal dirigidas, como dice el versículo 1 de Santiago 4. Allí surgen pleitos, las guerras, las contiendas y las codicias, los crímenes, las envidias, los combates, las luchas entre los seres humanos. Todo eso proviene de un corazón movido, dirigido por los deseos humanos. Y por eso hacemos lo que hacemos, amados hermanos. Por eso los seres humanos hacemos las cosas que hacemos. Usted cada día se sorprende al ver y oír las noticias, al leerlas también. Cómo cada día el hombre crece en maldad, cómo el hombre crece en acciones propias del infierno, guiados por los deseos de los seres humanos. Cuando un corazón es guiado por los propios deseos, estos frutos son los frutos que aparecen, frutos que no son aquellos que Dios quiere que haya en la vida, en el corazón, en el del ser humano. Sin embargo, nuestros deseos deben ser puestos a raya. Los deseos constituyen parte de lo que los seres humanos Dios puso en los seres humanos. Los deseos pertenecen a los seres humanos. Pero el problema es cuando nosotros nos dejamos guiar de nuestros propios deseos, amados hermanos. Contra eso que debemos batallar. No nos debemos dejar guiar de nuestros deseos, de nuestras emociones. Aunque pertenecen a nosotros, pero debemos tenerlas bajo control. Un corazón debiera ser guiado por Dios y no por sus propios deseos. Un corazón guiado por Dios es un corazón cuyo elemento principal va a ser la adoración. Un corazón guiado por Dios es un corazón cuyos frutos van a ser el gozo, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, el amor, la exaltación a Dios, la adoración a Dios. Nosotros fuimos creados primero y antes que nada para adorar el nombre de nuestro Dios. Por eso cuando usted viene a la congregación debe venir con un espíritu de adoración, porque este es el centro de adoración. Es el lugar donde venimos a adorar a Dios. Cierto que la adoración debe formar parte de nuestra cotidianidad. La adoración debe formar parte de nuestro modus vivendi. La adoración debe ser intrínseca de todos aquellos que decimos que somos cristianos. Por ende, debemos adorar a Dios en el hogar. Debemos adorar a Dios en la vecindad. Debemos adorar a Dios en el trabajo, en la escuela, en la universidad. Somos adoradores. Pero eso se va a manifestar cuando un corazón sea guiado por el poder de Dios. Los deseos de nuestro corazón debieran deleitarse en amar a Dios, en glorificarle, en exaltarle, en agradecer a Dios. Fíjese, hermano, que un corazón movido por Dios, por el Espíritu Santo de Dios, se deleita en Dios. No le pesa abrir sus labios para decir, Señor, te amo. No le es dificultoso decir, Señor, mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él. Un corazón guiado por Dios, por su Santo Espíritu, se deleita en adorar, amar, glorificar, exaltar, agradar y agradecer a Dios. Cuando nuestra adoración es correcta y vienen las pruebas, escuche bien esto, cuando nuestra adoración es correcta y vienen las pruebas, nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros pensamientos serán justos y en amor. Pero cuando nuestros corazones son guiados por nuestras emociones, por nuestros sentimientos, cuando vienen las pruebas, las dificultades, las situaciones problemáticas, entonces vamos a reaccionar conforme nos dicen nuestras emociones y deseos. Nos vamos a amargar, nos vamos a sentir apesadumbrados, nos vamos a sentir enojados, vamos a pelear. Vamos a buscar un culpable a quien echarle la culpa de nuestros problemas. Vamos a dejar de venir a la iglesia. Vamos a estar con una apatía a las cosas de Dios. La palabra de Dios no va a ser nuestro refugio. La oración tampoco, el ayuno tampoco. Eso ocurre cuando un corazón es guiado por sus emociones o sus deseos. Pero qué bendición es, amados hermanos, cuando nuestro corazón es guiado justamente por nuestras por el Dios Todopoderoso. Mire este asunto. Job capítulo 1. Job capítulo 1. Job capítulo 1. Mire lo que dicen los versículos 20 al 22. Job capítulo 1, 20 al 22. El deseo de nuestro corazón debe ser que Dios guíe nuestras almas, amados hermanos. Debemos anhelar que Dios nos conduzca. Que Dios esté allí guiando nuestros corazones y no dejar que sean las emociones las que nos jueguen malas pasadas. Oiga lo que dice aquí, Job capítulo 1, voy a leer los versículos 20 al 22. Entonces Job se levantó. Usted conoce el contexto, ¿verdad? Todo lo que le vino a Job, eso está en el contexto anterior. Todos los problemas, sus hijos todos murieron. Murieron sus hijas, pero lo perdió todo, todo lo perdió. Ese hombre solamente contaba con Dios, solo contaba con Dios. Yo creo que en la vida no ha habido ser humano que haya llegado a ese estado, a ese nivel de sufrimiento como este hombre. Pero mire lo que ocurrió luego de todo eso. Versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué hizo? Se da cuenta que cuando un corazón está siendo guiado por el Espíritu de Dios, puede venir lo que venga. Y el tema no es tristeza, ni aflicción, ni amargura. El tema no es pleito, ni tú fuiste por ti, ni tú fuiste el culpable, tú fuiste la culpable. El tema es que ese corazón va a ser guiado a encontrarse con su Dios en adoración. Wow, hermano, increíble. Este hombre pasa por todos estos males. Este hombre pasa por todos esos vendavales, todas esas situaciones. No solamente situaciones en el seno del hogar. Pierde a sus hijos. Pierde la lealtad de su esposa. Su esposa le da un mal consejo. Muérete. Maldice a Dios. Fueron los consejos de su esposa. Sus amigos vienen también más adelante a acusarle todas sus posesiones, una prueba económica, sus vacas, sus ovejas, sus camellos, todo se perdió, sus ranchos, sus sembradíos, todo se fue de sus manos. Pero sin embargo, dice aquí que este hombre adoró, se postró en tierra y adoró. Versículo 21, y oiga qué más. No solamente adoró, dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Encontramos aquí que un corazón guiado por el Espíritu Santo de Dios frente a las pruebas, de la naturaleza que fueren las pruebas, es un corazón que va a expresar palabras de verdad. El problema, ¿sabe cuál es con nosotros? Que pensamos que somos merecedores de lo mejor, que somos merecedores de esto, que somos dueños de aquello, que aquello es mío, que esta casa es mía, que este carro es mío, que esto es mío. Hermano, este hombre allí lo que dice es la realidad de los seres humanos. Dice él: yo no soy dueño de nada, yo no tengo nada. Yo cuando nací, nací desnudo y desnudo me voy. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. En otras palabras, yo nací sin nada. Perdí la casa, no importa. Perdí el sembradío, no importa. Perdí mis hijos, eso pasa. Perdí la salud. Estoy aquí con estas llagas. Ya las uñas no me dan para rascarme. Yo salí sin nada, yo nací sin nada. Del vientre de mi madre ni siquiera ropa yo saqué. Nada. Y yo sé también que cuando me vaya, me voy también así. Aunque el cuerpo humano cuando se va a sepultar se coloque en el ataúd con ropa, pero sabe una cosa, amado hermano, esas ropas se quedan ahí. En el viaje a la eternidad esas ropas no van. ¿Se da cuenta cuál es la realidad de la vida? Pero hermano, para entender eso, para poder llegar a esa realidad, hay que tener un corazón guiado por Dios, por el Espíritu Santo de Dios. Cuando son mis emociones las que guían mi corazón, yo voy a estar allí pataleando, replicando, quejándome. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Y cómo es posible que Dios me permita que pase esta cosa conmigo? Y mira lo que me pasó ahora, etcétera. Se postró y adoró, pero también él exclama palabras de verdad. Por eso es bueno conocer la palabra de Dios, amados hermanos. Porque la palabra de Dios, cada vez que venga un problema, debe brotar en nuestro corazón y nuestras mentes. Cada vez que usted pase por una situación, lo que debe venir a usted es un texto bíblico que le diga a usted qué hacer, cómo actuar en ese momento. Pero si son las emociones las que brotan, ¿sabe qué? Vamos a maldecir, a decir todo tipo de cosas. Y vamos a estar amargados. Y esa no es la voluntad de Dios para nosotros. Palabra de verdad. Dice también aquí que él siguió exclamando lo siguiente: Jehová dio y Jehová quitó. Jehová dio y Jehová quitó. Pero note que no lo dice en tono de reproche a Dios. Cuando él dice esto, lo dice como una exclamación. Para que quienes estuvieran allí mirándolo, él dice: ay, pobrecito. Ay, Job, te acabaste, por Dios. Ay, pobrecito Job. Míralo, 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 míralo. Ay, mírale la llaga, el pobre. No, 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 no. Yo no te, no, 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 no se apiade de mí. Jehová dio y Jehová quitó. Todo lo que yo tenía vino de Dios. Él me lo quitó. Amén. Hermano, Dios tiene propósitos y planes en nuestras vidas. Y muchas veces esos propósitos incluyen despojarnos de lo que tenemos. Y sabe una cosa, hermano, cuando Dios te despoje, he aquí el termómetro. Tu actitud, mi actitud dice cómo anda mi corazón, cómo anda tu corazón. Estamos mirando a un hombre que lo perdió todo. Solamente tenía el hálito de vida, respirando solamente. Respirando. No tenía nada. No contaba con nadie. Sin embargo, encontramos un hombre allí, adorando a Dios, recordando las verdades de Dios, reconociendo a Dios como el verdadero dueño de todo. Y nosotros tenemos que crecer en eso, amado hermano. ¿Tú sabes por qué muchas veces nosotros no adoramos a Dios? Porque pensamos que nosotros debemos ser el centro de la atención. Pero el centro de la atención es Dios siempre. Es Dios, debe ser Dios en tu vida y en mi vida. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Dios siempre debe ser exaltado cuando haya y cuando no haya. Dios siempre debe ser bendecido por nosotros cuando haya y cuando no haya, cuando haya salud o haya enfermedad. Una actitud de mala cara, una actitud de mal genio, una actitud de melancolía, una actitud de amargura, una actitud de denostar a los demás y pensar que los demás son culpables de mi problema. Amado hermano, es una actitud de un corazón guiado por las emociones, por los sentimientos. Y eso no debe ser. Y déjeme decirle que quizás alguien dirá que usted y yo, cuando actuamos de esa manera, somos conformistas y estoicos. ¿Pero tú sabes por qué el ser humano reacciona de esa manera? Porque eso no es normal. Pero es bíblico. Oye bien, no es normal. Lo normal es que cuando me pase algo yo reaccione. El que me da un palo le da una pedrada. Eso es lo normal. Pero cuando nosotros nos enfocamos en Dios, cuando nosotros exaltamos, adoramos a nuestro Dios, cuando brota de nuestros corazones, de nuestros labios, las verdades de Dios en el problema en que estamos pasando, eso no es normal. Eso a la gente le va a chocar mucho. Y le va a tildar a usted de conformista y de raro. Porque ciertamente somos raros. ¿Sabe por qué? Porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros no estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Cuenta de un misionero que fue como misionero a un lugar bien inhóspito, bien, bueno, atrasado en el tiempo y en la civilización de las zonas selváticas del África. Y esa historia yo la escuché cuando era niño. Ese misionero había ido a testificar a nuestra iglesia. Lo invitó el pastor Weber en esa época. ¿Sabe que los niños no se le olvidan? Siempre graban las cosas. Eso es lo que dicen los psicólogos, que se llama memoria de evocación. Quizá yo le digo a usted ahora, mire hermano, mañana no vamos a ver tal sitio y se me olvide. Pero cosas de la niñez siempre salen. Somos así los seres humanos. Los psicólogos le llaman eso memoria de evocación. Usted se acordará de cosas de su niñez. Y puede ser que ahora usted haga un contrato, un pacto con alguien de hacer tal cosa dentro de 3 días y usted se le olvide. Pero esas cosas del pasado siempre están ahí. Yo recuerdo que ese misionero contó la historia de que él fue su esposa a ese lugar. Y en ese lugar él se relacionó con los lugareños allí para predicar el evangelio. Ya él había estudiado sobre esas tribus que aparecían allí. Pero hubo algo que él no sabía. Y era cuál era el arte culinario de ellos. O sea, qué cocinaban, qué comían. Y él sabía que cuando esa gente, sí sabía que cuando esa gente, por ejemplo, le ofrecían un presente, un regalo, había que tomarlo, aunque fuera una hoja de una mata de mango. Había que tomar ese regalo porque si uno no lo tomaba, yo lo veía en eso como un desprecio. Y podían reaccionar ellos en forma violenta cuando usted les despreciaba algo. Y decía el misionero que llegó un día, cuando después estando con ellos ahí, el primer día que ellos tuvieron que comer con esa gente al mediodía, o sea, una sola comida. Usted entiende, estamos en África. Una comida al día. Como eran gente de fuera, los aborígenes allí querían agasajarle, hacerle un brindis especial. Y hermano, mire, eso fue algo terrible. Apareció una de las señoras allí y llegó con una caja, un asunto al hombro de hecho de yagua, como una caja, pero hecha de yagua, de cosas de allí, del lugar. Y cuando llegó, eso era parte de la comida. ¿Y sabe lo que era, hermano? Era un animal que él decía que parecía como una especie como de cabra, algo así, que tenía ya debajo de la tierra, en un lugar donde no hay árboles, da el sol, tenía alrededor de 2 meses ahí metido. Eso. Y cuando sacaron esa cuestión y llevaron eso allá, dice que ese era el manjar más exquisito de ellos. Cuando ya llegó, dice que brotaba como una agua por aquí. Ella llegó, que no, además de sudor, porque venía en el sol, de sudor, era lo que ese animal muerto de 1 o 2 meses estaba soltando, esa agua. pestilente. Y ese olor, ese hedor, en dominicano, ese bajo. Y la señora sabe que las damas son un poquito más el varón, así que, y la mira a ella. Y la señora hace, wow, 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 wow. Y empieza a hacer ese tipo de sonido. La gente empieza a que están contentos porque le dio un buen olor. Hermano, mire, cuando esa gente trajeron hojas, bajaron esa caja y empezaron a coger con la mano pedazo de esa cosa, con los gusanos así, y dáselo para que se lo coma. Yo me pregunté en ese momento, ¿y cómo este hombre está vivo? No podían decir que no. Tuvieron que coger eso y echárselo en la boca. Cuenta él que eso fue terrible. Echaron todo hacia afuera. Todo. Y ellos riéndose. ¿Cómo mamá? ¿Cómo mamá? Diciéndole que cómo mamá. Y otra vez tenemos que echarse eso. Mire, mi hermano. Dijo ese misionero que, bueno, sabe que después de eso, cuando usted lee sobre misiología, hay una máxima que se dice que cuando una persona tiene un estómago fuerte, le dicen estómago de misionero, estómago de misionero. Porque esa gente tuvieron que enfrentarse a comer tantas cosas raras como en este caso. Sí, hermano, son las culturas, son culturas. Y allí este hombre tuvo que ver eso, que soportar eso, que ingerir eso. Pero sabe que dijo el misionero al final, que cuando terminaron eso, que ellos fueron, trataron de buscar un lugar donde hubiera agua, cogieron hojas y se echaron en la boca, empezaron a masticar hojas para contrarrestar el sabor horrible que tenían en la boca. En vez de haber comido, ellos se pasaron de ahí para adelante vomitando, tuvieron que, como que dicen, nos vemos ahorita, nos vamos para, vomitando, echando todo hacia afuera, echando hojas en la boca y buscando un lugar que hubiera un río o algo para enjuagarse la boca y limpiarse los dientes. Pero decía el misionero, él dijo al final, sea el nombre de Jehová bendito. Sí, amados hermanos, sí. Ahora, un corazón guiado por Dios se somete a esas cosas. Y allí estaba ese hombre con su esposa esa vez. Con su esposa. Yo recuerdo cuando terminó el hermano dar su testimonio, que se sentó, el pastor Weber se paró y dijo, ¿quiénes de ustedes se atreven a comer, a ir con él allá, a ese lugar, a comer ese manjar? Ya usted sabe cómo estaba la iglesia ese momento. No, no, pastor, no, no. Pero hay muchas cosas, hermano, que tenemos que atravesar y pasar. Algunas veces pensamos que todo nos va a salir bien, que todo va a ser chévere. Pero no, muchas veces somos probados, muchas veces somos afligidos. Y esa aflicción, esa prueba, sacará a la luz muchas cosas que hay en nuestros corazones. Si usted es un cristiano, si usted es una cristiana, usted tiene que saber que Dios aflige a sus hijos. Dios los prueba. Y cuando Dios permite una prueba en tu vida, en mi vida, como esta que permitió en este hombre, en Job, Él está allí mirando. Él sabe lo que hay en tu corazón. Él sabe lo que hay en mi corazón, pero Él quiere que tú te des cuenta. Él quiere que yo me dé cuenta lo que hay en mi corazón. Que si yo me creo que estoy bien, que no tengo problemas, pero de mis reacciones me dice, tengo problemas. Tengo problemas. Ah, ¿usted cree que esa declaración de Dios aquí que dice en el versículo 1, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, este era un hombre recto, perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal? ¿Usted cree que esas cualidades son de cualquier persona? Lo que estamos mirando aquí es en esta declaración de Job y en la reacción de él frente al problema, en las situaciones, es que verdaderamente era un hombre así. Su corazón estaba siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios. Su corazón estaba lleno de Dios. Y mire la perla final, versículo 22. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios de propósito alguno. Eso es un corazón guiado por Dios. ¿Cómo reaccionas tú cuando vienen los problemas, amado hermano? ¿Qué haces? ¿Cómo pones tu rostro cuando te viene una prueba dura? Cuando te viene un problema en el hogar, en la familia, en el matrimonio, un problema en tus finanzas. ¿Cómo reaccionas? En todo esto, no pecó Job, ni atribuyó a Dios de propósito alguno. O sea, un corazón guiado por Dios es un corazón que sabe que lo que le está pasando no es casualidad, ni es culpa de Cesarina, ni es culpa de Ana, ni de Ami. Fue él, fue por él. Fue por llevarme de él. No, amado hermano, yo soy un siervo de Dios. Y Dios es capaz, debe decirle, Dios es capaz de librarnos, como dijo Daniel, de lo que sea. Y si no nos libra, gloria sea su nombre. Al final, ¿sabe cómo termina Job diciendo? He aquí que aunque él me matare, aunque acabe conmigo, en él voy a esperar pacientemente. ¿Es un corazón guiado por Dios? Ese es un corazón guiado por Dios. Nuestra adoración y comportamiento apropiados también tienen consecuencias. La bendición de Dios. Al final, ¿cómo terminó Job? Otra vez volvió a tener sus hijos, volvió a tener sus bienes, volvió a tener salud, volvió a tener gente que lo admiraban. Y ya usted sabe, léase el libro de Job, como está, cómo terminó el asunto. Porque ciertamente nuestras acciones de adoración y comportamiento apropiado cuando somos afligidos, cuando somos nosotros vituperados, cuando tenemos problemas, el reaccionar correctamente, adecuadamente, nos dice que nuestro corazón está siendo guiado por Dios. Y Dios quita y Dios da también. Pero dice al final, aunque Él no me dé nada, aunque Él me mate, yo no tengo problema. Lo acepto bien, porque Él es que sabe todas las cosas. Amados, como creyentes, nosotros debemos aprender a depender de Dios. Tu corazón, mi corazón, nuestros corazones constituyen el centro de nuestra toma de decisiones, constituye el centro de nuestra reactividad, de nuestro pensamiento. No es el cerebro, es el corazón. Y debemos nosotros luchar que nuestro corazón no sea guiado por nuestros sentimientos, por nuestras emociones, porque eso nos va a llevar a nosotros a tener frutos amargos, frutos inciernes, frutos podridos. ¿Cuál debe ser nuestro accionar? ¿Cuál debe ser la solución frente a todo esto? ¿Cuál debe ser la solución frente a todo esto? Según Santiago, respecto a nuestro corazón y el dilema que tenemos, corazón guiado por las emociones o sentimientos que reacciona mal, que da malos frutos. Corazón guiado por Dios, que acciona bien, que reacciona bien frente a las situaciones de dificultad y de prueba. ¿Cuál debe ser nuestro accionar entonces? ¿Cuál debe ser la solución a este problema? Vamos a leer Santiago 4, 7 al 10. Dice el versículo 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Versículo 9. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Versículo 10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Aquí Santiago nos presenta la solución final. Y nada tiene que ver con la solución final del año 1920, que el nazismo de Hitler tomó como solución para exterminar a los judíos. Cuando hablo de solución final, porque así le llamaron ellos, el plan que tenemos se llama solución final. Y solución final era matar a todos los judíos. Cuando yo estoy hablando ahora de solución final, me refiero a lo que usted y yo vamos a hacer frente a esas verdades que hemos visto sobre el tema del corazón. Ya entendemos el corazón, ¿sí o no? Ya entendemos el corazón. Hay dos posibilidades. Mi corazón podrá estar siendo guiado por mis emociones o mi corazón podrá estar siendo guiado por Dios. Ya lo entendemos. Cuando reaccionamos mal, cuando nosotros somos personas que frente a un problema, una dificultad, accionamos mal, actuamos mal, respondemos mal, ¿qué tenemos ahí? Un corazón guiado ¿por qué? Por las emociones, ya usted lo sabe. Un corazón amargado, chisme, pleito, celo, ira, enojo. Un corazón guiado ¿por qué? Por las emociones. Frente a los problemas, Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Gloria a Dios por todo. El Señor sabe todas las cosas. Frente al problema, un corazón guiado por Dios. Ya tenemos esos aprestos, esos conocimientos. Ahora, frente a esto, hermano, frente a esta realidad, ¿qué nosotros debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Si nosotros verdaderamente queremos tener un corazón guiado por Dios, aquí en Santiago nosotros encontramos que la solución se caracteriza por una vida de humillación delante de Dios. Humillación. Humillarnos nosotros mismos ante Dios. Versículo 7 dice: someteos pues a Dios. Y el versículo 10 dice: humillaos delante del Señor. El 7 dice: someternos a Dios. Y el 10 dice: humillarnos ante Dios. La sumisión, la humillación delante de Dios debe ser propicia para nosotros tener corazones guiados por Dios. Esta vida, amados hermanos, no es principal y primariamente acerca de lo que tú y yo deseamos. Esta vida se trata de humillarse delante de Dios. Ponga eso en su mente y en su corazón. No de lo que voy a conseguir, de lo que voy a hacer, del proyecto que tengo, de lo que voy a comprar. Esta vida se trata de humillarse delante de Dios. Si queremos tener corazones guiados por Dios, humillarnos delante de Dios. Esa palabra es fea porque intrínsecamente a los seres humanos no nos gusta humillarnos, no nos gusta someternos. Somos rebeldes por naturaleza, pero esa es la solución final que Dios da. Someternos a Él y humillarnos a Él. ¿Tú quieres tener un corazón guiado por Dios? ¿Quieres tener un corazón moldeado por el Espíritu Santo de Dios? Que cuando te vengan las pruebas, el problema de salud, de lo que fuere, de finanzas, el problema hogareño, lo que sea, tú reacciones correctamente, no reacciones violentamente. Número uno, humíllate a Dios, sométete a Dios. Se trata de eso, amados hermanos. El proceso de humillación incluye aquí, según Santiago, nada más y nada menos que 6 cosas. Y tómalo en cuenta. Ese proceso de humillación, de sometimiento a Dios, involucra 6 cosas. Número 1, la sumisión propiamente dicha. Versículo 7, someteos a Dios. En segundo lugar, este proceso involucra resistir al diablo luchando en contra de nuestro orgullo satánico. Resistir al diablo luchando contra nuestro orgullo satánico. Mira, hermano, un corazón orgulloso, la reacción de un corazón altanero, eso es del diablo, eso no es de Dios. Eso no viene de Dios. Tenemos que resistir al diablo luchando contra el orgullo satánico que muchas veces está en nosotros. Ese versículo 7 dice: resistid al diablo. Y esta resistencia que aparece aquí, esta palabra resistir, y mire, parece increíble porque en el versículo 6 habla de eso, de resistir. En el versículo 6 dice: pero Él da mayor gracia. Dios que resiste. O sea, Dios resiste. Pero ahora en el versículo 7 se nos manda a nosotros a resistir. Ahora, si hacemos una exégesis correcta de este pasaje, vamos a ver que las dos resistir, los dos verbos resistir son, aunque en español es lo mismo, pero como veíamos esta mañana en la clase, en el griego son dos palabras diferentes. Uno se refiere a Dios, Dios resistiendo a quienes, a los orgullosos. Dios resiste a los soberbios. Y es bueno que tengamos presente eso, amados hermanos. La actitud de Dios frente a la soberbia es de resistencia. Frente al orgullo es de resistencia. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir aquí que Dios resiste a los soberbios? Esa palabra resistir, esta palabra es un verbo griego que quiere decir ponerse uno mismo en contra de alguien, oponerse a alguien. Lo que significa es que Dios está opuesto, Dios está en contra, Dios es enemigo de la soberbia. Y cuando tú y yo reaccionamos en forma soberbia o somos intrínsecamente soberbios o orgullosos o altaneros, Dios está en contra de nosotros. Eso es lo que quiere decir ese verbo, resistir. Este verbo es un verbo que aquí aparece en voz media. Lo que quiere decir es que el sujeto de la oración realiza la acción y otro recibe el problema. Eso es voz media. Cuando un verbo se expresa en voz media, eso es lo que quiere decir. O ese es el significado. El sujeto de la oración, ¿quién es el sujeto de la oración aquí? Dios. Es Dios que está resistiendo. Pero el producto de esa resistencia lo reciben otros. En este caso, ¿quiénes? Los soberbios. Dios en contra. Dios allí opuesto. Este término, el término que se usa aquí cuando dice Dios resiste, es un término que se usaba en aquel tiempo en la milicia. Es un término militar que significa ponerse o formarse en orden de batalla para guerrear en contra de alguien. Y ya sabe quién es que está puesto allí, Dios. Es Dios que resiste, es Dios que se opone. Es Dios que está en orden de guerra. ¿En contra de quién? Del soberbio, del orgulloso. Ese es el uso de la palabra resistir. Ahora, cuando en el versículo 7 dice resistir al diablo, es un mandato. Aquí el verbo aparece en imperativo, pero voz media también. Voz media. Y el verbo aquí quiere decir colocarse en contra. Colocarse en contra. Contradecir a alguien. Lo que está diciendo es que cuando dice resistir al diablo, lo que está diciendo el texto es que tú y yo debemos contradecir todo lo que el diablo vierte en contra tuyo y en contra mía. Tenemos que resistirlo, tenemos que contradecirlo, tenemos que contraatacarlo. No podemos quedarnos así. Si nos quedamos así, prontamente vamos a estar actuando como él quiere que actuemos. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Hermano, el diablo todos los días está tratando de hacerte a ti, hacerme a mí, que actuemos conforme a sus designios. Por eso hay creyentes que nunca crecen. Hay creyentes que se mantienen todo el tiempo en lo mismo. Y se le pasan 10, 15, 20 años en la iglesia y no crecen ni una pulgada. El diablo lo tiene frenado. ¿Pero qué dice aquí? Que al diablo hay que resistirlo. Hay que oponerse a él. Hay que ponerse en contra de él. Hermano, esos malos pensamientos, esas ideas que son totalmente antibíblicas. Tú tienes que resistir eso, tienes que oponerte a eso. Tú no puedes sencillamente vivir esa vida conforme a los designios del príncipe de este mundo. Tenemos que luchar. Si queremos tener corazones guiados por el Espíritu de Dios, tenemos que luchar, que oponernos a las cosas del diablo. Y una de las cosas que él pone en nosotros, que son muy lesivas espiritualmente, es el orgullo. El orgullo. Entonces sale Dios al encuentro cuando el diablo pone el orgullo en tu vida y en mi vida. Dios sale al encuentro y él es que resiste entonces. Él es que se para como un guerrero para abruptamente ir sobre nosotros. Tenemos que someternos a Dios, pero en segundo lugar tenemos que resistir las embestidas de Satanás. Número 3, el proceso de humillación para acercarnos a Dios, para que él sea el guía de nuestra vida. En tercer lugar, involucra un acercamiento a Dios. Un acercamiento a Dios, versículo 8. Acercaos a Dios, dice el versículo 8. Acercaos a Dios. Esta palabra involucra, en el Antiguo Testamento, cuando se habla de acercarse, siempre la idea que subyace es acercarse para oír o escuchar lo que Dios tiene que decir. Oyó lo que es acercarse. No es que se siente aquí adelante, no. Pues sabe una cosa, yo puedo estar sentado aquí adelante y puedo estar con la mente volando y no estar en lo que se está diciendo. Acercarse es que mi mente esté puesta en la palabra de Dios. Que yo me haya acercado hoy aquí a la congregación con la idea de poner mi corazón, mi mente en la predicación. Señor, habla porque tu siervo oye. Eso fue lo que le dijo el niño Samuel. Samuel, Samuel, Samuel. Él no sabía. Va a donde Elí, le dice: mi señor, yo oigo voces. Ajá, ¿cómo la oíste? Una voz que me decía y me llamaba: bebé, acuéstate, ve, tranquilo. Están durmiendo de noche. Se acuesta Samuelito. Samuel, Samuel. El muchacho despierta y no ve a nadie. Vuelve el sacerdote: mi señor, pero otra vez oigo la voz que me llama. Ajá, ¿y cómo te dice? Me dice que Samuel, Samuel, una voz como fuerte. Mira, está bien, tengo sueño. Ve, acuéstate. Vamos a contarlo de nuevo, acuéstate. Y si tú oyes esa voz de nuevo, tú le vas. Ya el sacerdote viejo se dio cuenta que Dios estaba llamando al muchacho. Pero el muchacho no sabía. Ahora, no era que el muchacho era testarudo. El problema era que no sabía, no conocía a Dios. Algunas veces nuestro problema es de ignorancia. Pero otras veces, hermano, como vimos en la clase, ¿recuerdan? En la clase de esta mañana, que algunas veces pecamos, que es torcer las cosas de Dios, torcerlas sabiendo la verdad, sabiendo que eso no se debe hacer, y lo hacemos. Y ahí aparece de nuevo la voz de Dios. Y Samuelito le dice: Jehová, habla, porque tu siervo oye. Y Dios le dice: aquí yo haré una cosa grande en Israel. Yo haré algo tremendo, que el que oiga lo que yo voy a decir le van a retiñir los oídos. Yo he juzgado el pecado que hay en la casa del sacerdote Elí. Sus hijos están haciendo travesura dentro del templo y él no los estorba. Sus hijos están viviendo con mujer dentro del templo y él no le dice nada, no lo quita del sacerdocio. Se hace el chivo loco en dominicano. Y yo he decidido juzgar a esa familia. Está atento a lo que yo voy a hacer. ¿Sabe una cosa? Cuando el niño oyó eso, tenía un pánico de decirle al sacerdote lo que él había oído. ¿Qué te dijo? No, yo. Dime lo que te dijo el hombre. ¿Qué fue lo que te dijo? ¿Le dijiste lo que te dije? Sí, yo se lo dije. ¿Y qué te dijo? Yo, señor, yo. Problema tremendo. Decirle al varón de Dios: Dios ha decidido que te va a matar a ti, va a matar a tus hijos, lo va a matar a todos. Y va a ser un desastre en tu familia. Y que me va a poner a mí. Óigame, hermano, qué problema. Para oír la voz de Dios es que debemos venir a la iglesia. Es para oír la voz de Dios. No debemos venir a la iglesia por un cumplido. Eso significa acercarnos. Acercarnos es venir para oír, para escuchar lo que Dios tiene para mí. Lo que Dios tiene para nosotros. Mira, ¿sabes una cosa, hermano? Nosotros lo que predicamos somos los primeros que somos exhortados, que somos reprendidos, que somos animados, que somos instruidos por la palabra de Dios. Tanto cuando la estamos estudiando como cuando la estamos exponiendo. Algunos predicadores tienen la modalidad de que ellos todo lo escriben y cuando predican van leyendo, leyendo, leyendo textualmente lo que dice el manual, lo que ellos escribieron. Otra escuela, escribe un bosquejo, plantea los puntos o los encabezados, pero deja libertad a que Dios obre y ponga las ideas, que es el método que usamos nosotros. Alguien me dice: tú tienes que escribir todo, que tienes que escribirlo todo, 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 punto y coma, porque uno no puede estar diciendo cosas así. Pero nosotros creemos que Dios, aunque las ideas están puestas aquí en forma de idea, Dios pone las palabras que van con esa idea. Y muchas veces, hermanos, yo mismo aquí les he dicho cosas a ustedes, y eso dicen los otros predicadores también, que no están escritas aquí, pero en el momento sentí de parte de Dios compartirla con ustedes. Tenemos que acercarnos, hermanos, a Dios para oír, para escuchar lo que Él nos tiene. Cada vez que usted viene aquí al templo, Dios le tiene un mensaje a usted. Y a eso es que debemos venir. Debemos cuidarnos de venir a la iglesia y distraernos con lo que sea. Yo no sé si ustedes se dan cuenta. No sé si ustedes se dan cuenta. Podemos tener una campaña. Podemos tener un aniversario. Podemos tener una conferencia aquí. Y cuando los predicadores invitados, quien le toca predicar, está predicando, yo no ando dando vueltas por ahí. Yo estoy sentado ahí. ¿Sabe por qué? Porque yo, como Samuel, quiero que Dios hable porque su siervo oye. Cuando nosotros venimos a la casa de Dios, estamos distraídos en tantas cosas. Y mirando esto y mirando aquello. La verdad que tenemos problemas serios. Acercaos a Dios implica venir a la casa de Dios para que Dios me diga, para que Dios me hable, para que Dios me exhorte. Quiero venir a escuchar su palabra, a prestar atención a su verdad. De igual manera, cuando yo salgo y soy expositor, cuando voy a otros lugares, por ejemplo, vamos a la conferencia a Puerto Rico o vamos a Estados Unidos y voy como un predicador, ¿sabe una cosa? Aunque yo voy como predicador, pero como hay más predicadores, cuando a mí no me toca predicar, yo estoy sentado ahí oyendo a los predicadores, porque yo quiero que Dios hable, porque su siervo oye. Acercarnos a Dios involucra eso, amado hermano. No te entretengas con nada. No te pongas a hacer caso a las cosas pueriles de la vida. Ven a la iglesia, pero ven y entra para oír la palabra de Dios. Eso es acercarse a Dios. Buscar la palabra de Dios. Buscar cómo aplicarla a nuestras situaciones, a nuestros corazones, a nuestras situaciones que enfrentamos. Eso es el mejor método para cumplir esto. ¿Qué cosa, pastor? Acercarnos a Dios. Acercarnos a Dios. En cuarto lugar, si nosotros queremos un corazón guiado por Dios, si queremos ser creyentes, no guiados por nuestras emociones, por nuestros sentimientos, queremos humillarnos delante de Dios para que Dios abra nuestras vidas, nosotros, en cuarto lugar, necesitamos, como dice también el versículo 8, limpiar nuestras manos. Segunda parte del versículo 8. Pecadores, limpiad las manos. Limpiad las manos. Dios quiere que al acercarnos a Él, nos acerquemos con una limpia conciencia. Dios quiere que nosotros brote el arrepentimiento cuando Él nos reprenda sobre algo que estamos haciendo mal. No que sigamos haciendo lo mismo y nos hagamos como que no está pasando nada. La adoración debe ser fruto de un corazón arrepentido, de un corazón humillado, pero de un corazón limpio. De un corazón limpio. Si tú y yo queremos tener un comportamiento apropiado, una reacción apropiada frente a los problemas de la vida, a las pruebas, a las aflicciones, del orden que sea, de la naturaleza que sea esa prueba, necesitamos limpiar nuestras manos, o sea, nuestra vida, lo que somos. Y sabe que las manos son los instrumentos, los órganos que Dios ha puesto en nosotros para hacer cosas. Lo que quiere decir, amado hermano, es que lo que tú haces para Dios debe hacerlo con una limpia conciencia. Los hijos de Elí estaban en el templo haciendo cosas, pero a la vez estaban fornicando y adulterando en el templo. Los hijos de Elí estaban haciendo cosas en el templo, pero a la vez, ¿sabe qué estaban haciendo? Ellos estaban allí cogiéndose lo que era del templo. Eran hombres terribles. Dice la verdad, pero los hijos de Elí eran hombres impíos. Y esa palabra es dura. Eran hombres malvados. En el templo como sacerdotes, haciendo cosas en el templo con la mano sucia. Por eso dice Santiago aquí que debemos limpiar nuestras manos. Cuando tú vas a hacer algo para Dios, sea lo que fuere, vas a cantar, vas a servir, organizando lo que sea, limpiando, suapeando, tocando un instrumento, tenemos que venir al Señor con manos limpias, arrepentidos. Cuando vamos a tomar la cena del Señor, amados hermanos, ¿Usted sabe por qué usted no viene los días de Santa Cena? ¿Usted sabe por qué? Porque tiene problemas del corazón profundo. La Biblia habla de lo que toman como a juego, a relajo, la cena del Señor. Hay una serie que yo estoy preparando sobre la cena del Señor. Pero es una cosa terrible, amado hermano. O no vienen a la iglesia nunca, solamente vienen el día de la Santa Cena. Mire, dice Pablo, por eso muchos estaban enfermos y no salían de problemas y de dificultades, porque tomaban a la ligera la cena del Señor. Lo que hacemos, amado hermano, tenemos que hacerlo con manos limpias. Eso brota del corazón. Necesitamos limpiar nuestra vida de todo mal pensamiento, de toda mala actitud. Pero eso viene, eso está en el corazón enquistado. Por eso hay que trabajar el corazón. En quinto lugar, debemos purificar nuestros corazones. Versículo 8. Debemos purificar, la tercera parte, purificar nuestros corazones. Dice aquí, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Ciertamente que purificar significa lavar. Lavar es un símbolo de la conducta externa. Esta frase alude a los pensamientos, a los motivos, a los deseos internos del corazón. Cuando dice purificar el corazón, es que yo tengo que hacer un autoexamen y ver lo que hay en mi mente y lo que hay en mi corazón. Porque actuar en la congregación o vivir con manos sucias o corazones impuros, la verdad, hermano, que Dios no recibe la adoración de esa manera. ¿Sabe cómo le llamó Dios en el libro de Jueces a los sacrificios de Nadab y Abiú? ¿Cómo le llamó? Fuego extraño. Fuego extraño. Mire, cuando nuestro corazón es tan impuro, las manos sucias, lo primero que Dios dice antes de yo hacer cualquier cosa es que me limpie de eso, que me purifique. Porque si no, lo que hago es algo que Dios no me mandó a hacer. Lo que Él me manda a hacer es primero que me purifique. Por eso, en el caso de Nadab y Abiú, en el Antiguo Testamento dice que ofrecieron cosas, sacrificios que Dios no le mandó. Y Dios lo autodenominó fuego extraño. Cosa que yo no recibo. Purificar el corazón involucra examinar nuestros pensamientos, nuestras actitudes, y ver si hay allí cosas contrarias a la verdad de Dios. Eso es lo que Dios quiere. No solamente que limpiemos las manos, o sea, lo que hacemos, sino también lo interior, el corazón. Limpiarlo, los malos pensamientos, las malas ideas, esos sentimientos adversos como el odio, el rencor, la envidia, todo eso involucra purificar nuestros corazones. Sexto lugar, debemos humillarnos ante Dios. Versículo 10. Humillarnos ante Dios. La palabra humillar significa bajarse. Bajarse. Humillaos delante del Señor, dice aquí este versículo. Este mandato resume todo lo anterior. Humillaos delante del Señor. Esto resume todo lo anterior. Hermano, sin humillación, sin humildad, nada va a ocurrir en tu vida y en mi vida. Vamos a salir aquí por esa puerta a seguir en lo mismo. ¿Pero tú sabes cuál es el problema? Falta de humillación. Eso es orgullo. Eso es altivez. Ese es el problema. Necesitamos humillarnos, hermanos. Dice el Señor Jesucristo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Lo que trae paz, una vida de sosiego, de tranquilidad. Puedes dormir tranquilo. puedes vivir tranquilo, vivir tranquila, cuando nosotros nos humillamos delante de Dios. ¿Y sabes cuál es la obra de Cristo cuando todo esto ocurre? La exaltación. Dice el versículo, dice al final, y Él os exaltará. Cuando todo eso ya es parte de nuestra vida misma, de nuestra cristiandad, esos seis elementos que vimos, la obra de gracia de Cristo en tu vida y en mi vida es la exaltación. Él os exaltará. Hermano, el hombre te puede exaltar y Dios te puede humillar. El hombre te puede dar aplausos y Dios te puede reprochar. El hombre puede decir que tú eres lo máximo y Dios decir, es un infeliz, es una infeliz. Y si no cambia, voy allí, ahí voy a estar, en su contra, en su contra. Amados hermanos, a nosotros nadie nos obligó a ser cristianos. Todos nosotros que estamos aquí, que aceptamos a Cristo, lo hicimos porque Dios abrió nuestros corazones y nosotros mismos, en nuestro espíritu, nos dimos cuenta que no había otra alternativa para ser salvos. ¿Solamente quién? Cristo. Ahora bien, una vez tomamos esa decisión, debemos luchar porque nuestros corazones dejen de ser movidos por las pasiones, por los deseos, y sea guiado por el poder de Dios. Estas seis cosas son imprescindibles para ello. Son muy necesarias. Someternos, resistir al diablo, acercarnos a Dios para huir, para escuchar, limpiar las manos, purificar el corazón y humillarnos delante de Dios. Tenemos un reto. Tenemos un reto de parte de Dios. Dios quiere exaltarnos. Él quiere ponerte en lugar especial. Esta palabra exaltar es una palabra que significa enaltecer, levantar, poner en alto. Dios quiere ponernos en alto, amado hermano. Pero solamente serán puestos en alto aquellos cuyos corazones sean guiados por el poder de Dios. Un corazón guiado por las emociones, un corazón altanero, orgulloso, un corazón de pleito, de amargura, de chisme, de crítica, de murmuración, de enojo, va a tener a Dios siempre allí enfrente. Y sabe una cosa, y ese corazón solamente puede entender que está en esas condiciones aquí, oyendo la palabra de Dios. Pero cuando en la calle piensa que está bien. Hoy no recuerdo el profeta Balaam, andaba mal y iba a hacer una travesura. Y no se dio cuenta que el ángel de Jehová estaba ahí deteniéndolo, Dios resistiéndole. ¿Quién vio el ángel? ¿Quién lo vio? Increíble, hermano. Esas malas actitudes ciegan al individuo. Sea pastor, sea reverendo, sea quien fuere. Porque ahí teníamos al reverendo Balaam. Y ya sabes cómo estaba la vida de ese hombre. Detrás del dinero. Por ofrecimiento de Balac, el rey. Dinero, ofrecerle dinero para que maldiga a Israel. Él iba a buscar a maldecir a Israel para conseguir los cuartos. Te voy a dar el doble de lo que te dije. Ay, yo. Amados hermanos, Dios nos quiere exaltar. La exaltación de quienes quebrantan su corazón es el resultado del cumplimiento de esos elementos que acabamos de ver. Sí, amados hermanos. Ahora hay algunas preguntas finalmente que quiero compartir para que nosotros nos examinemos. Son preguntas prácticas. Solamente las voy a lanzar y vamos a pensar en eso. Número uno, ¿cuál es tu situación? ¿Cómo está tu corazón, amado hermano? Entendiendo el corazón. Habiendo visto todo esto, pregunto, ¿cómo está tu corazón? ¿En qué situación está tu corazón? ¿Cómo estás reaccionando? Número tres. ¿Qué te da satisfacción? ¿Cuáles son las cosas que te dan satisfacción. Quizás viene a la iglesia arrastrando los pies y no disfrutas estar en el tiempo de la adoración al Señor, no disfrutas. Pero si está en Blue Mall, está contento y mirando, ay, pero mira qué especial, pero mira, ¿qué es lo que te da gusto a ti? El Mundial de Fútbol, oye, pero Rusia, increíblemente, descartaron a Brasil, pero ¿qué es lo que te da gozo a ti? Ay, hombre, hoy es miércoles y hoy es la final, ay, 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 hoy miércoles y hay culto. Bueno, el Señor sabe todas las cosas. Yo voy a ver la final. Al fin y al cabo, esto es una vez en la vida. ¿Quién sabe cuándo más vuelva el Mundial allá a Rusia? Dios sabe. Dios entiende. ¿Qué es lo que te da satisfacción? Número 4. ¿Qué dice Dios en su santa palabra de la situación que hay en tu corazón? ¿Qué dice Dios de la forma en que tú reaccionas cuando oyes la palabra de Dios? ¿Tú sabes lo que dice Dios? Cuando te duermes en el culto, en la mañana acabando de levantarte, domingo, porque está bien, miércoles en la noche, vengo del trabajo y vengo cansado, pero en la mañana, domingo, acabando de levantarme, durmiéndome en la iglesia, ¿qué dice Dios de eso? ¿Tú sabes lo que dice la palabra de Dios de eso? Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Cuáles son las cosas que yo debiera desear conforme a lo que dice la palabra de Dios? ¿Cuáles debieran ser mis anhelos, mis gustos? Ok, mis gustos son que cuando yo me invitan para ir a Ágora o a... Yo, ay, 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 pastor, la verdad que me pongo malo, dice usted. Y alguna vez hasta me voy, aunque sea viernes, día de oración, aunque sea miércoles, día de estudio bíblico. Cuando me invitan para la playa, aunque sea domingo, me voy. Domingo en la playa. Hoy es verano. ¿Y qué hay de verano? ¿Mucho qué? Yo no bebo cerveza, pastor, pero me voy a la playa. Domingo. ¿Cuál debería ser tu gusto? ¿Qué es lo que debiera deslumbrarte, amado hermano, amada hermana? Contéstate esas preguntas. Contéstala delante de Dios. Y finalmente, ¿qué tú vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer con esta enseñanza? Limpiad vuestros corazones.